cuando dejas de ver virtudes y solamente estás viendo fallas, lo que estás haciendo es, en tu mente estás encontrando motivos para dejar a esa persona. En tu mente estás encontrando motivos para divorciarte. En tu mente. ¿Por qué? Porque todo el enfoque es todo lo malo que hay.
Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y este es nuestro podcast Indivisibles y les damos la bienvenida a una nueva temporada. Estaremos hablando de cómo reencender nuestro matrimonio. Si tu matrimonio no está ahorita apagado y si te sientes muy bien, no te preocupes, vas a aprender cómo no dejar que tu matrimonio se apague, o sea, mantener este fuego que tienen ahorita. Pero definitivamente en este tiempo hay muchos matrimonios que se sienten apagados, que han perdido ilusión, que han perdido expectativa de sus futuros años como matrimonio y se sienten muy mal porque al mismo tiempo que intentan prender el fuego, algo los está como...
A veces lo apagan más, ¿no?
Oprimiendo o lo apagan más, ¿no? Entonces estamos muy contentos de hablar de este tema. Vamos a tratar muchísimas áreas del matrimonio en el tema de reencender. Y estamos contentos porque es una nueva temporada. Es algo que vamos a aprender juntos. Pero también porque acabamos de lanzar nuestro curso Reenciende tu Matrimonio para grupos pequeños de matrimonios. Así que mientras hablamos de estos temas en el podcast, además estamos ofreciendo nuestro curso en nuestra página vivoalternativo.com. Y tú lo puedes adquirir. Tú puedes adquirir todo el paquete de bosquejos para el maestro, para el alumno, la publicidad, etcétera, etcétera. Tú puedes ir a nuestra página, adquirirlo y abrir un grupo pequeño. Queremos animarte a que todo lo que aprendas aquí, más todo el contenido del curso, tú puedas compartirle a otros matrimonios y ser un agente que reenciende matrimonios.
Así es, wow. No solamente tener un matrimonio bien encendido, sino ayudar a otros a reencenderse, ¿no? Qué privilegio, Cintia, ¿no? Lo ha sido para nosotros todo este tiempo, ¿no? Y ver lo que Dios ha hecho a través de Indivisibles, a través de la oportunidad que hemos tenido de servir con matrimonios en la iglesia en la que participamos. Es un privilegio enorme ver el efecto de la palabra de Dios, el efecto del poder de Dios reencendiendo lo que estaba apagado, ¿no? Y queremos, digamos, este curso está basado en un principio muy básico, ¿no? Muy sencillo, que está en Levítico 6:12, ¿no? Cuando Dios está dando instrucciones de cómo mantener el altar, dice, entre tanto, el fuego del altar debe de mantenerse ardiendo, nunca debe de apagarse, ¿no? Y esto les estaba diciendo a ellos, va a tener que haber personas dedicadas a que esto se mantenga encendido, ¿no? Va a tener que haber personas dedicadas a que esto no se apague, ¿no? Y esto, hay una similitud entre este altar que estaba diseñado para el sacrificio, que era un altar para honrar a Dios y todo, con el fuego, o sea, el fuego de este altar, con el fuego que Dios pone en nuestro matrimonio para cuidar. La Biblia hace referencia al amor de matrimonio como un fuego, por ejemplo, en Cantares, donde dice, las muchas aguas no podrán apagar el fuego del amor, ¿no? Entonces, pero aquí nos da unas instrucciones, dos instrucciones muy básicas, muy sencillas, pero que de ahí partimos todo lo que es este curso, y es, el altar debe de mantenerse ardiendo. Eso significa que lo tenemos que mantener alimentado. Uh-huh. O sea, en esos entonces no es como que había una tubería de gas así abierta 24/7. Era constantemente estarle echando leña al fuego para mantenerlo alimentado, mantenerlo ardiendo. Y lo segundo es que nunca debe de apagarse. En otras palabras, tenemos que cuidar que no haya vientos, que no haya agua, que no haya cosas que apaguen este fuego. Entonces, hoy en particular, en el tema de hoy, te queremos hablar de 7 acciones que extinguen nuestro fuego matrimonial.
Sí, y Dani, quiero decirles, ¿por qué vamos a iniciar con lo que apaga si en el versículo está al revés, ¿no? En el versículo está diciendo, siempre manténlo prendido, que nunca se apague, ¿no? Porque como lo decíamos al inicio del podcast, muchas veces en nuestro intento de revivir el matrimonio hacemos más daño porque no alcanzamos a ver que por más flores que traigas y wow, por más ropa bonita, sí, que te pongas y sexy y todo, al final del día hay agentes dentro de tu matrimonio que lo están apagando. Y están tan, imagínense una fogata y alguien le está echando agua y el otro está tratando de echarle aire para que se reencienda, pero por más que lo hagan, no va a poder encenderse eso. Primero debemos quitar todos esos estorbos,
sí,
¿no?
Sí, va a ser frustrante, va a ser cansado, te vas a hartar porque no ves resultados, pero es hasta que no quites lo que está apagando el fuego que realmente vas a poder encenderlo a otro nivel, ¿no?
Sí, y la primera acción que muchos hacemos en nuestro matrimonio es mantener ofensas en nuestro corazón. Fíjense, no estamos hablando de que somos un matrimonio perfecto, somos un matrimonio que va a cometer fallas, que todos los días vamos a hacer algo sin querer o queriendo, vamos a hacer cosas que ofenden a nuestra pareja, y nuestro matrimonio puede sufrir estas ofensas todos los días por diferentes situaciones, pero aquí la acción es mantener la ofensa. O sea, no podemos evitar tenerlas. Claro que nos tratamos de portar lo más dulces y lo más lindos posibles, pero vamos a vivir errores, vamos a vivir situaciones que nos van a ofender. Pero el problema es irte a dormir con la ofensa en tu corazón. No sé si me explico, ¿no? La falta de perdón apaga el amor. Simplemente la falta de perdón, Dani, es la que hace que nos dejemos de hablar, que nos volteemos a ver diferente, que nuestra actitud sea arrogante en muchas ocasiones, pero mantener esas ofensas es mantener como raíces de amargura en nuestro corazón. De hecho, en Hebreos 12:15 dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual trastorne a ustedes y envenene a muchos. Pero me fascina, Dani, cómo lo dice en este pasaje, cuídense unos a otros. Entonces, fíjense, eso de mantener las ofensas es una acción de los dos. Tanto el que no pide perdón cuando sabe que falló y debe de ir a pedir perdón, pero también la otra persona que fue lastimada y no decide perdonar independientemente de que la otra persona le pida perdón. O sea, qué interesante se me hace esto, que esta acción es algo que podemos estar haciendo tanto el ofensor como el ofendido, pues, ¿no? Tener el orgullo de no ir a reconocer nuestra falta, pero también tener el orgullo de no pasar las faltas, ¿no? Y en este pasaje de la Biblia dice que cuando nosotros estamos perdonando y pidiendo perdón, estamos cuidando el uno del otro, porque haz de cuenta que yo no permito que ninguna raíz, o sea, yo te estoy volteando a ver el corazón, es un campo, ¿no? Una tierra fructífera y todo tu corazón, y si yo sembré algo venenoso ahí, wow, yo misma puedo ir a sacarlo pidiéndote perdón, ¿no? Pero también tú tienes que decidir, uno mismo también debe cuidar su corazón, pero me encanta esta acción de cuidarnos el uno al otro, ¿no? Y no mantener ofensas.
Sí, como dice Proverbios, cuando se perdona la falta, el amor florece. Entonces, te queremos hacer esta pregunta, ¿no? Tú que nos estás escuchando, ¿será que tus rencores no están dejando que el amor florezca en tu matrimonio? Que el amor se encienda de nuevo en tu matrimonio. ¿Será que estás manteniendo a tu matrimonio atorado en un evento que pasó hace un mes, hace una semana, hace un año, hace 10 años, y no dejas que crezca el amor en tu matrimonio porque el rencor no te deja avanzar?
Sí, fíjate, eso de que acabas de decir me hizo imaginarme esto, ¿no? Cuando dejamos que florezca la amargura y el resentimiento, siempre estamos quejándonos de lo que nos hicieron, siempre estamos trayendo al recuerdo, ¿no? Al pasado, al presente, estamos hablando, no, pues como tú quieras, pues ya sé cómo eres, ya sé. Entonces empiezan a salir muchas palabras ásperas y empezamos a lastimar a la persona porque estamos guardando una ofensa. Pero cuando perdonamos, Dani, lo típico es que empiezan a salir palabras como te amo. Tanto el que perdona como el que es perdonado, pues, o sea, el que pide perdón como el que decide perdonar, es como que una reacción. O sea, a mí me pasa que cuando tú me dices, está bien, te perdono, mi reacción es decir, te amo. O sea, es literalmente, no estamos hablando de que florece el amor en corazoncitos imaginarios. O sea, realmente empieza a fluir por tus palabras ese amor y ese reconocimiento por el perdón que se otorga, ¿no?
Sí, y esto nos lleva al punto número 2, que algo que apaga el amor es tratarnos con aspereza, ¿no? Y algo sucede, Cintia, que cuando nos casamos, al principio pues nos tratamos con muchísimo cariño, muchísimo respeto, muchísima honra, con palabras bien hermosas, con contacto físico bien hermoso, pero poco a poco, ¿no? Suceden cosas como lo que platicamos en el punto anterior, pero empezamos a sentirnos con el derecho de ser rudos con nuestra pareja, o simplemente nos damos la confianza, como pues ya es mi esposa, ya es mi esposo, pues ya lo puedo, ya le puedo dar carrilla, ya lo puedo maltratar, o no pasa nada, ¿no? Pero la verdad es que comentaba esto en el retiro de matrimonios que estuvimos la semana pasada, que el corazón de tu esposo, si hay una voz a la que es sensible, es a la de su esposa. Si hay una voz que le hiere y le lastima, o le levanta y le impulsa, es la de la esposa, es la voz más, con más peso en su vida. Y si estamos tratando con palabras ásperas, si estamos comportándonos de una manera hostil con nuestra pareja, esto va a pagar su amor. Entonces, no vas a cambiar a tu esposo o a tu esposa en base a tus indirectas. No vas a cambiar a tu esposo o a tu esposa en base a estarle fregando y encima de él o encima de ella con sus equivocaciones y con sus errores. Lo que vas a hacer es que vas a pagar el amor. Colosenses 3, del 18 al 19, dice: ustedes, las esposas, respeten a sus esposos como conviene en el Señor. Y ustedes, esposos, amen a sus esposas y no las traten con dureza. Aquí nos está dando Pablo el mandamiento a ambos de tratarnos con delicadeza, tratarnos con, no voy a decir con pincitas, pero sí con una gentileza, ¿no? Que es la palabra que la Biblia utiliza para esto. Gentileza significa que tomo algo, pero con cuidado de no quebrarlo, ¿no?
Claro, y creo que somos expertos en hablarnos así con los demás, con la gente de fuera, con la gente en la iglesia, con otras personas. Somos muy cuidadosos, pero a veces con nosotros mismos no lo somos. Y hay que tener cuidado, yo siempre recuerdo eso, ¿no? Como de no ser ásperos aún en pasivamente, como te estoy hablando bonito, pero te estoy diciendo algo muy agresivo, ¿no? O algo que yo sé que a ti te lastima o que te ofende, etcétera, ¿no?
Sarcasmo.
Y fíjate, yo creo que cada punto vamos a ver cómo cada quien tiene su responsabilidad, ¿no? Cómo nunca es nomás el hombre o nunca más es la mujer, y cualquiera de los dos puede estar teniendo estas acciones y estar apagando el amor de la otra persona, apagando el fuego de su matrimonio. Y eso, yo me imagino, Dani, es esa pasión, es esas ganas de estar juntos, de estar separados. Me da risa porque el sábado tú te quedaste en Tijuana y yo me vine acá a Guadalajara, y me da risa porque el domingo yo estaba comiendo y dije, ya va a llegar tu papá, y estaba bien emocionada, ¿no? Y luego me quedé pensando, qué simple, o sea, lo acabo de dejar ayer, no es como que 20 días, ¿no? Pero está bien padre cómo cuando tu matrimonio está encendido, hay una necesidad de estar juntos, de disfrutar la vida juntos, etc. Pero fíjense, otra acción que nosotros podemos caer o realizar es vivir en la monotonía de la rutina. Y esa palabra monotonía es una palabra que a mí no me gusta, porque a mí me gusta todo colorido, me gusta con muchas texturas y me gusta todo, que todo sea diferente, ¿no? Monotonía es un mismo tono, un mismo color, o sea, todo de un mismo, no hay variedad, ¿no? No hay cambios, no hay, todos nos acostumbramos a una rutina en todos los sentidos. Yo creo que un matrimonio necesita rutinas, claro que sí, pero no monotonía. O sea, monotonía es que no sales de la rutina. No significa que la rutina esté mal. O sea, los matrimonios, de hecho, los papás necesitamos rutinas, necesitamos horarios y todas estas cosas que nos ayudan a ser productivos y eficientes en nuestras responsabilidades. Sin embargo, un matrimonio monótono es que nunca sale de ahí. Nunca va a un restaurante nuevo, nunca cambian sus palabras de amor, nunca cambian sus regalos, nunca cambian. Por ejemplo, de que Navidad siempre te da un X cantidad de dinero y siempre es lo mismo. Ya no hay una sorpresa, ya no hay este factor romántico, ni sorpresas, ni viajes. O sea, hay parejas que nunca viajan, que ya se acostumbraron a siempre hacer lo mismo, siempre ir a la misma playa, siempre. Escucha esto, nuestro cerebro se acostumbra, ¿no? Y lo hablábamos en el tema de sexualidad, pero es. Yo me acuerdo que cuando estuvimos en la serie de Sexy Septiembre hablábamos de eso, ¿no? De, sí, de variarle y todo. Pero no nomás en eso. O sea, yo, por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho es sorprender a Daniel con desayunos diferentes, ¿no? Y él también. Eso es algo que ese día, cuando sacas el desayuno más colorido, más elaborado, más producido, causa un efecto de fascinación en el otro, pues, ¿no? Esa expectativa de algo nuevo, de algo que está conquistando, y afecta en todas las emociones, o sea, afecta en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos y en las emociones, y eso va generando este romance, esa atracción, ese como misterio en nuestra relación, ¿no? Por ejemplo, está padrísimo que ya tienen una cita, qué padre, pero no vayan a lo mismo. Traten de cambiar, traten de... ¿Por qué? Porque cuando un matrimonio cae en esa rutina, siempre en la rutina, siempre en la rutina, con cualquier cosita novedosa que ve fuera, se emociona y se atrae y se convierte en la fuente de su deseo, de su pasión, ¿no? Por eso a veces hay tanta división en los matrimonios, porque uno de los dos es fácil caer en la rutina y el otro no. Y entonces se fascina cuando entra un trabajo nuevo, se fascina cuando empiezo con un hobby, con algo. ¿Por qué? Porque está encontrando algo que es variedad, algo que es diferente, algo que le causa emociones y todo. Ahora, entendemos que no vamos a vivir de eso, entendemos que claro, no podemos vivir en una ambigüedad, sin rutinas, sin responsabilidades, pero no podemos caer en que nuestra relación romántica, nuestra relación de esposos o de novios, caiga en algo como que se hace por responsabilidad nada más, ¿no? O sea, tenemos una cita pues porque es jueves y hoy toca. No, o vamos a tener sexo porque es así, tiene que haber. No, o sea, eso lo que hace es que apaga el deseo del otro. Claro. Apaga, mira, puedes hacer algo que según tú te está costando trabajo y todo, pero luego la otra persona ni siquiera lo toma como debería de ser porque se siente como que te esforzaste por responsabilidad, ¿no? Entonces apaga esas emociones que son tan importantes en el matrimonio, ¿no?
Sí, Eclesiastés 3, me encanta como lo plantea el rey Salomón, ¿no? Que dice, ¿qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos, ¿no? Entonces, no significa no trabajes, no significa no ser responsable, pero que no sea tanto, que no sea tanta la rutina, que no sea tanto la responsabilidad, que te olvides de disfrutar de tu matrimonio, ¿no?
Fíjate, sí, yo quiero que hagas esta evaluación, ¿no? Lo que nos están escuchando. ¿En qué gira tu día? O sea, ¿cuál es el pico de tu día? ¿Por qué son tan importantes los miércoles? ¿Por qué son tan importantes los viernes? No sé si me explico. O sea, yo me pongo a pensar en eso y me encanta porque, por ejemplo, los miércoles, me fascinan los miércoles. Porque yo sé que el miércoles en la casa tenemos esto del snack day, ¿no? Que es el día que vamos al Oxxo. Según nosotros es el único día que nos permitimos ir a un Oxxo, que Oxxo es como una tiendita en la esquina, ¿no? Donde venden papitas y refrescos y cosas así. Y ese día normalmente vamos y compramos así cosillas y nos ponemos a ver una película. O a veces vamos al cine. Entonces, eso, no saber qué va a pasar, o sea, si vamos a ver película, qué serie vamos a ver, o si vamos a ir al cine, o si vamos a comprar eso, crea una mitad de la semana, pues, ¿no? Entonces, yo me da risa porque los lunes siempre pienso esto, quiero que ya sea el miércoles. Entonces,
ahí me pasa lo mismo.
Sí. Y luego, y cada día tiene su punto, ¿eh? Por ejemplo, los lunes me encantan porque es el día que después de un fin de semana, a lo mejor de mucho trabajo, sé que vamos a desayunar a gusto, tranquilos, que vamos a llevar el día tranquilos, que es el día que vamos a planificar, pero sé que en las noches no tenemos actividades, entonces va a ser más relajado, tal vez no vamos a ver una película, pero va a ser un día tranquilo, pues, ¿no? Y eso es, no es una rutina, sino que no sé qué va a pasar cada lunes, pero es algo que ya es un pico de mi día porque lo vivo contigo, no sé si me explico. Y cada día tiene su momento o su hora del día o la semana, etcétera. Y eso trae esa atracción entre nosotros, no sé si me explico.
Sí, y como alguien dijo, ¿no? O sea, es que no es que tu matrimonio te vaya a hacer feliz a ti, pero tú puedes hacer feliz a tu matrimonio. O sea, tú puedes inyectarle estas aventuras y estas espontaneidades y estas cosas que van a traer algo novedoso a tu matrimonio. Pero bueno, vamos a hablar, de hecho, un tema de esta serie va a ser dedicada al reencender el romance, otro tema va a ser dedicado a reencender la sexualidad, pero hoy continuamos con las cosas que le apagan al matrimonio, y esto es número 4, permitir la desconexión emocional. O sea, lo que estamos viendo, Cintia, fíjate, las primeras dos cosas que vimos son cosas que permitimos que entren y apaguen, pero las siguientes son cosas que no tienes que hacer nada.
Solito
sucede, es como descuidar el fuego, ¿no? Y regresar y encontrarte que ya está apagado. O sea, la monotonía es descuidar el fuego. Permitir la desconexión emocional es no estar cuidando este contacto constante que debemos de tener de comunicación, de romancearnos, de todo esto. Fíjate lo que dice Cantares 3 del 1 al 2. Una noche mientras estaba en mi cama, suspiré por mi amado. Suspiraba por él, pero él no venía. Así que me dije, me levantaré y recorreré la ciudad y buscaré por todas las calles y las plazas. Buscaré a mi amado. Entonces busqué por todas partes, pero no lo encontré. Bueno. Y hay algo que nos impresiona mucho este pasaje, que es una condición en la que podemos caer cualquier matrimonio, donde tu alma está buscando a tu amada, tu alma está buscando a tu amado, pero no lo encuentras. No lo encuentras porque está en mil cosas, está en mil rollos, está en mil ocupaciones, o está distraído en otras cosas, ¿no? Pero de repente nos empezamos a aislar emocionalmente y cada quien está viviendo su rollo y sus luchas y sus broncas. Y tenemos que entender, cuando nos aislamos, cuando nos desconectamos emocionalmente, ese fuego se va a apagar.
Y fíjate, Dani, que como mujeres, yo creo que como mujeres necesitamos muchísima conexión emocional. Muchísima.
Sí.
Y eso, yo sé que es un estereotipo a veces pensar que el hombre no tampoco lo... Yo creo que también el hombre lo necesita, pero a veces, pues, se hace el fuerte, ¿no? Yo creo que yo siento que a veces te haces el fuerte para lidiar con cosas, emociones fuertes que no quieres que me afecten a mí. Uh-huh. Pero el puro hecho de saberlas no significa... Esa conexión emocional no se trata de cargar con las emociones del otro, se trata de compartirlas y que eso crea una empatía. Y eso crea unidad, y eso crea el poder estar apoyándonos el uno al otro, y que lo que a ti te emociona, a mí me emociona, y lo que a ti te entristece, a mí me entristece, ¿no? Y eso la Biblia lo dice, que compartamos eso, ¿no?
Claro.
Que lloremos con los que lloran y riamos con los que ríen, ¿no? Entonces, esta conexión emocional parece como muy... Muchas veces que lo dejamos al último, lo dejamos como... Compartimos mucha información de
operativo,
operativa y todo, pero no compartimos cómo nos sentimos, ¿no? Y eso va enfriando la relación. Y por consecuencia, fíjense, como dice Daniel, ¿no? Cada una va trayendo a la otra, es la relegar la intimidad sexual. Porque obviamente, si no hay conexión emocional, a veces ya las relaciones sexuales ya no son una... No son una ambición del día, pues, ¿no? O sea, y suena muy raro ambición, pero es que me refiero a que tú te puedas ir al trabajo, un hombre o una mujer se va a poder ir a su trabajo soñando y deseando estar en la noche con su esposo, pues, ¿no? Pero ya ni siquiera eso es una ilusión porque está apagado. Y es que, ¿cómo puedes? Claro, puedes forzar, ¿no? Puede haber una noche que sí haya relaciones y todo, pero luego la constante es una desconexión emocional. Entonces, ¿cómo creas esa pasión, ¿no? Como esa intencionalidad para buscar complacernos el uno al otro, ¿no? Dice la Biblia en 1 Corintios 7:5 que no se priven el uno del otro de tener relaciones sexuales. Y muchas parejas, Dani, pues ni siquiera es una... Es que me da tanta tristeza porque siento que esta cultura tan llena de distractores, ¿no? De cosas que satisfacen o te dan chats así de emociones, de dopamina, serotonina y de todas esas hormonas de la felicidad. O sea, la encontramos en tantas cosas que ahorita tanto el hombre como la mujer en muchas relaciones de matrimonio ya no les apasiona la sexualidad. O sea, como que llegan al matrimonio, incluso matrimonios jóvenes, llegan tan viciados con pornografía, masturbación o a lo mejor con una distorsión que vivieron en su juventud, que ya ni siquiera es algo como que anhelan o desean o están... Antes era como típico que decía, no, el hombre siempre quiere tener relaciones y la mujer está como que, ay, ya, por favor, ¿no? Ajá. Pero ahorita ya ni siquiera es eso, ya el hombre está tan cansado, tan deprimido, tan ansioso, la mujer también, entonces ya es como, pues nos hacemos el paro, ¿no? Nomás nos damos un beso y nos dormimos. Y ya no hay nadie que luche por la intimidad. Y entonces eso empieza a traer muchísima frialdad a la relación. Y la verdad es que no es nada más el sexo en la noche o en la mañana o en la hora que sea, sino es que cuando tú tienes relaciones sexuales, queda esta intimidad física que se convierte en contacto físico no sexual todo el día, que ese contacto físico está trayendo amor, está trayendo seguridad, está... ¿Sí me explico?
Sí, deja como un magneto,
¿no? Ajá, entonces luego continúa este pasaje diciendo, a menos que los dos estén de acuerdo, pero dice que por un tiempo limitado y solamente para entregarse a la oración. Y yo entiendo que eso tiene que ver con a lo mejor momentos en que estamos atravesando una circunstancia difícil, pero aún así, fíjate, siempre debemos de regresar a la unidad. Aquí lo dice así, dice, después deberán volver a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Y es que, aunque estoy hablando de que muchas personas están apagados sus deseos sexuales, pero es por las necesidades emocionales que tal vez no están siendo suplidas o por los pecados que se han permitido, pero tarde o temprano llega alguien más a suplir algo que tal vez no está recibiendo.
Despertar ese fuego,
a lo mejor fue la honra, ¿no? La que empezó a apagar. apagar aún la intimidad sexual. Entonces, encontrar honra y reconocimiento con otra mujer o en otro lugar, llega a ponerte, cuando no hay relaciones sexuales, los pone en un estado de tentación y están vulnerables, ¿no? A caer en la infidelidad.
Sí, y lo escuchamos en, precisamente en parejas que han caído en infidelidad, y lo que dice tanto él como ella, ¿no? Dependiendo del caso, es que esta persona encendió algo que ya no me acordaba que yo tenía, ¿no? O sea, deseo sexual, ¿no? Entonces, relegar, la palabra relegar implica dejar hasta la última prioridad, ¿no? Wow. O sea, bajarle de prioridad, bajarle hasta que queda en lo último, ¿no? Y tenemos que entender, es muy importante la intimidad sexual de pareja, no la podemos relegar porque se nos va a echar a perder. O sea, lo que, use it or lose it, ¿no? Dice
sí,
el dicho.
Y que va, a pagar no nada más la sexualidad, la va a pagar
sí,
el matrimonio.
Claro,
¿no?
Por supuesto, ¿no? Y bueno, otra cosa que vemos que apaga la intimidad es el enfoque en lo negativo. Perdón, el que apaga el fuego, pues, de la relación, es el enfoque en lo negativo, estar siempre viendo lo negativo, estar siempre señalando lo negativo. Lo que está haciendo eso, Cintia, cuando tú tienes una actitud que solo ve lo negativo, es tú mismo estás apagando tu fuego por matrimonio y por la otra persona, ¿no? O sea, tú mismo estás despreciando a la otra persona, tú mismo la estás degradando delante de tus ojos al estar viendo solamente sus fallas. Si me explico, cuando dejas de ver virtudes y solamente estás viendo fallas, lo que estás haciendo es, en tu mente estás encontrando motivos para dejar a esa persona. En tu mente estás encontrando motivos para divorciarte, en tu mente. ¿Por qué? Porque todo el enfoque es todo lo malo que hay. Y está mal esto, está mal esto, está mal tú, y está mal esto. En vez de eso, fíjate, habíamos encontrado esta estadística, Cintia, que dice que las parejas donde son de 5 a 20 veces más expresivas en su amor que en tratar los problemas, son mucho más propensas a seguir casadas por el resto de su vida. Y las parejas que tienden al divorcio, por lo general, son 0.8 palabras de amor por una de corrección. O sea, ni siquiera se equipara, ¿no? O sea, es más estar tratando de corregir y más tratando de cambiar y más tratando de rechazando y señalando y enfocados en lo negativo. Y Romanos 14:13 dice, así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Ese no es nuestro trabajo como matrimonio. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída en otro creyente. Y sabes, muchas veces nosotros estamos poniéndonos tropiezos el uno al otro. O sea, muchas veces nosotros estamos, va a ser un poquito duro lo que voy a decir, pero muchas veces nosotros nos estamos aliando con el diablo para mantener a nuestra pareja en culpabilidad por lo que sucedió hace tiempo, ¿no? Y la tenemos bien etiquetada y la tenemos bien marcada y bien señalado lo negativo, que matamos todo deseo y toda inspiración por mejorar como persona, ¿no?
Sí, y yo creo que, Dani, esto está bien conectado al dejar las ofensas, ¿no? Porque yo creo que cuando más maximizamos los errores y las fallas de los demás, es cuando estamos lastimados, cuando estamos heridos por esa persona. Entonces, por eso es tan importante sanar las heridas, no guardar ofensas, porque cuando tú amas a alguien y no hay ofensas, solo ves lo bueno, siempre estás celebrando las cosas que te gustan de esa persona. Pero definitivamente, cuando estás guardando rencor, estás como con una lupa y solo ves el puntito en la hoja blanca, y la verdad es que, pues, es muy doloroso para la persona que está recibiendo la crítica todo el tiempo, pero también es doloroso para la persona que poco a poco está apagando el fuego en su corazón hacia su esposo, ¿no? Y el último punto, la última acción que nosotros podemos permitir que apague el fuego de nuestro matrimonio, es tolerar pecados en nuestra vida personal. Y si se fijan, es empezar con nosotros mismos, ¿no? Empezamos tolerando pecados en nuestras vidas, pero también podemos tolerar pecados en nuestra pareja y no hacer nada al respecto, ¿no? Pero hablando en lo personal, Dani, es que cuando tú estás en pecado, yo sé que todos pecamos, ¿ok? Todos pecamos de una manera u otra. Sin embargo, estamos hablando cuando ya lo toleras. Cuando ya te lo toleras es porque sabes que es pecado, sabes que te separa de Dios, pero aún así lo sigues haciendo. Y pecado puede ser mentiras compulsivas, puede ser robo, puede ser fornicación, adulterio, etcétera. Los 10 mandamientos, ¿no? Podemos estar poniendo ídolos en nuestro corazón, hacer una necedad en nuestro corazón, un ídolo en nuestro corazón por un rencor, por una persona, por un trabajo, o sea, pecado es cualquier cosa que falla al blanco de los mandamientos de Dios, de la voluntad de Dios. Y la paga del pecado es muerte y es separación de Dios. Y tú no puedes permanecer en el, tu corazón no está en el lugar correcto cuando estás separado de Dios, y obviamente eso va a hacer que tu corazón se aleje del corazón de tu esposo, o sea, no existe un matrimonio que esté en unidad y que esté en fuego y todo, que permita pecado en sí, porque el pecado nos empieza a alejar de Dios, empieza a cambiar nuestras actitudes, empieza a cambiar nuestra cosmovisión de la vida, empezamos a ver a nuestra pareja como un objeto, como un estorbo, como el culpable de lo que estamos haciendo. Pero al final del día el problema más grande es nuestra desconexión con Dios, o sea, y eso va a traer una muerte espiritual, eso va a traer necedad en nuestros pensamientos. Entonces tú ves un hombre, una mujer que está en pecado, obviamente su vida se va a empezar a caer en pedazos, se va a empezar a caer el trabajo, se va a empezar a caer su relación con amigos, con su esposo, con sus hijos. ¿Por qué? Porque nadie puede sostener una vida en pecado y vivir las bendiciones de Dios. O sea, estás fuera de su cobertura, ¿no? Y el hecho de que tú toleres eso, o sea, estás demostrando tanta necedad. O sea, y nadie te va a poder sacar de ahí. O sea, hay puntos de necedad. Puedes llegar hasta cierto punto en que ya nadie te puede sacar de ahí. Solo una intervención divina, ¿no? O sea, solo que algo de verdad fuerte suceda en tu vida que te sacuda y entonces reacciones a tu apatía, ¿no?
Sí, y lo que sucede es que tu pasión se la absorbe el pecado. El pecado es un asesino de pasión, ¿no? Entonces, la pasión que debe estar canalizada hacia tu matrimonio, el enfoque de, hey, voy a llegar a mi casa y voy a ver a mi esposa, sí, le voy a llevar unas flores, voy a llegar a mi casa y me voy a meter al cuarto y voy a ver pornografía. O sea, tu pecado te empieza a absorber todas tus energías, todo tu tiempo, todos tus recursos, toda tu mente, y entonces asesina el fuego de tu matrimonio, ¿no? Jesús lo dice en Mateo 24:12, lo dice así: en los postreros tiempos abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. O sea, no puede existir amor y pecado en el mismo lugar. O sea, tenemos que romper con todo aquello que está absorbiendo nuestra pasión por nuestro matrimonio.
Sí, es que la definición de amor es que no busca lo suyo, es que hace lo bueno. Claro. No guarda rencores, no echa mentiras, se goza en la verdad.
Sí.
Entonces, obviamente el pecado es un enemigo del amor, o sea, es como el opuesto, es lo opuesto al amor. Entonces, permanecer en pecado en nuestras vidas. Pero yo creo que tiene tanta profundidad este tema, porque cuando nosotros nos sentimos pecadores y nos sentimos que no podemos salir, empezamos a esclavizar, y ya no es tanto que le quieras hacer daño a tu matrimonio o a tu familia, es que no puedes dar nada más. O sea, estás atado a ese pecado, te sientes culpable, incluso si tu esposa te empieza a tratar mal o tu esposo te trata mal, sientes que hasta te lo mereces y ya no haces nada al respecto. Si tu esposo o tu esposa te dice, sabes que hay que divorciarnos, dices, ok, sí, porque aunque sufres por dentro, aunque no quieres perder tu matrimonio, de alguna manera te estás autocastigando, no sé si me explico. O sea, llega una condición que olvidas tu identidad, olvidas tu valor, olvidas lo importante de tu matrimonio, olvidas tu capacidad de luchar por él. O sea, olvidas que Jesús ya pagó por ese pecado y que tú puedes reconciliarte con él y que hay salvación en él, y se nos olvida. Entonces, eso obviamente trae una destrucción que inicia desde el interior del matrimonio, ¿no? Se empieza a desintegrar uno de los... No sé, me lo puedo imaginar cómo se empieza a caer en pedazos, ¿no?
Sí, y para concluir, entonces, me gustaría preguntarte a ti que nos estás escuchando, ¿qué has permitido que apague el fuego de tu matrimonio? ¿Qué has tolerado en tu matrimonio que ha apagado ese fuego, lo ha extinguido? ¿Y qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas quitar? ¿Qué necesitas eliminar? ¿Qué actitudes, qué comportamientos necesitas quitar de tu matrimonio para que el fuego pueda volver a levantarse? Vamos a trabajar las próximas semanas específicamente en cada área del matrimonio y cómo reencender el fuego, pero no podemos reencender hasta que no quitamos lo que está apagando. Quiero que pienses, medita un poquito en este pasaje de Apocalipsis 2, 4 al 5, dice Jesús: pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Tengo contra ti que has abandonado tu amor, ¿no? El amor ese que inicia, ese privilegio que Dios nos dio, ese fueguito que nos dio en el altar del matrimonio para que lo cuidáramos, para que lo protegiéramos, muchas veces lo abandonamos, somos negligentes con ese fuego y nos distraemos, y cuando menos lo pensamos ya está apagado. Pero dice Jesús, así que ponte a pensar en lo que has fallado, arrepiéntete y vuelve a actuar como hacías al principio. De lo contrario, vendré a ti, y si no te arrepientes, quitaré tu candelero. ¿Qué es el candelero? Pues es un lugar de fuego, ¿no? quitaré tu candelero de su lugar. Y yo creo que Dios nos está dando una oportunidad, ¿no? Cuando Jesús está dirigiéndole esta carta a una iglesia, es porque la amaba y porque ellos habían perdido su fuego. Habían perdido su fuego se habían vuelto unas personas con rutinas religiosas, pero habían descuidado alimentar su fuego, habían descuidado proteger, lo habían abandonado. Y Dios nos está, Jesús nos está instruyendo cómo regresar al primer amor. Y dice, hey, ponte a pensar en lo que has fallado y arrepiéntete, haz ajustes. Entonces, así, con tus ojos cerrados, tú que nos estás escuchando, dile a Dios, Señor, muéstrame qué estoy haciendo yo para apagar el fuego de mi matrimonio, Señor. ¿Qué he permitido, Señor? ¿Qué rencores he permitido? Muéstrame qué actitudes hostiles he manifestado, Señor, que han apagado el corazón de mi esposo o mi esposa hacia mí. Muéstrame, Señor, mi apatía. Muéstrame, Señor, mi pasividad hacia mi matrimonio, Señor. Muéstrame, Señor, las áreas que yo he sido negligente, Señor, en alimentar, Padre. Muéstrame los pecados que yo he tolerado, Señor, para que se roben mi pasión, Señor, que debería haber estado canalizada mi matrimonio, Señor. Muéstrame, Señor, cuál ha sido mi actitud, mi mentalidad hacia mi matrimonio que está apagando el fuego, Señor. Y yo haré ajustes. Yo me arrepiento de eso, Señor. Me arrepiento de haber abandonado el fuego, Señor. Te pido que me ayudes, Señor, a quitar todo aquello que yo he permitido que lo haya apagado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios.
Síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles, en Instagram y Facebook. Y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com.
Si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.